Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes a través de Cronómetro. La lesión de Giannis enciende las alarmas. Giannis, un gran jugador de básquetbol, se lesionó del equipo de los Bucks. Más adelante Fabricio Huberto nos platicará sobre la lesión de Giannis, cuánto lastima al equipo de los Bucks, que están jugando una serie definitiva contra el equipo de Phoenix. Pero bueno, tendremos también
los Bucks están jugando con Atlanta Hawks,
los Clippers y Phoenix, los Soles. Phoenix está con Clippers, ¿no?
Correcto.
Bueno, en una serie también muy peleada. Hoy se vencía el día para que Messi dijera que sí al Barcelona. Messi va a seguir con el Barcelona, no hay ningún problema.
Justamente a esta hora, José Ramón, 5 de la tarde, tiempo del centro de México, Messi no tiene contrato. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si cómpralo, a ver, toco madera.
Cómpralo.
No, imposible. ¿Qué pasa si Messi se lesiona con la selección argentina?
No importa, locura el Barcelona, no te preocupes. Bueno, te saludo, Faitelson, te saludo.
Hola, José Ramón, siempre, obviamente no queremos...
Siempre la mala intención.
No, de ninguna manera. ¿Cómo
Messi?
¿Cómo le voy a desear yo? A ver, ¿cómo le voy a desear yo?
Un jugador como Messi.
¿Cómo le voy a desear un mal...? No sé, deja Messi a un ser humano, no se le desea eso. Pero, a ver, José Ramón.
¿Qué crees que opine Fabricio Huberto, que es argentino, de cepa, de que el gran Messi...
le preguntamos...
Que el gran Messi que le debe dar en la cintura, como yo le doy en la cintura un poquito más abajo, se lesione Messi.
No. A ver, lo que tenemos que preguntarle a Fabricio Alberto y por supuesto a nuestra audiencia es qué opinan de que un futbolista como Messi no tenga prisa en renovar su contrato, esté tranquilo a la edad que tiene. Porque y el Barcelona sí. El Barcelona sí está desesperado. El Barcelona cada rato manda mensajes y dijo, tranquilos, déjenme ganar la Copa América con Argentina en Brasil y luego hablamos. Tranquilo, Messi.
No te preocupes.
Yo también quiero estar nuevo, pero...
Afortunadamente los jeques se hundieron en Qatar, se hundieron en el petróleo y ahí están metidos en el
más
petróleo
que los
tratando
jeques,
de salvar a Mbappé.
Más que los jeques, el sentido romántico de Messi por el juego.
¿Cuál sentido romántico?
Bueno, yo creo que sí lo tiene. Bueno, a ver, José Ramón, vamos a hablar de la selección olímpica mexicana que esta noche enfrenta a Panamá. Es la selección olímpica, va a jugar en Nashville, por más que lo quieran disfrazar de equipo mayor, le manden un entrenador como el Tata Martino, agregan a Héctor Moreno a la nómina. Dice
bueno,
Thomas Christiansen.
Está Ochoa, está Romo, está...
Sí, pero esos son refuerzos de la olímpica. Y Henry Martín.
Bueno, son refuerzos.
A ver, dice, cuando salió el partido con México, no pensamos que sería la sub-23, pero no es una falta de respeto, dice Thomas Christiansen, danés-español, hispano-danés, entrenador de la selección de Panamá. ¿Qué opinas?
Yo diría hispano-danés. Él nació en España y trabaja ahora en Dinamarca y creo que se ha naturalizado danés. Me parece que...
Bueno, el apellido no es muy vasco, que digamos, José Ramón, Christiansen.
No, Christiansen.
Tampoco muy gallego. ¿No?
Debe usar el apellido de la madre.
Ah, bueno.
Perdón, Faitelson. Es como el Faitelson, tampoco no es un apellido así
tampoco,
danés.
Tampoco,
parece,
José Ramón. Suizo. Somos neutrales. Somos
suizos. Salvaje de la Unión Soviética. Pero bueno...
Ucraniano, por favor, ¿eh?
Ucraniano, de Crimea, Dios mío. De Crimea. De la península de Crimea, exactamente. Que te agarre Putin. Bueno...
A ver... El trío olímpico, José.
Yo creo que México, por las presiones comerciales que odia tanto Hugo Sánchez, pero de eso viven los jugadores de fútbol y de eso vive el fútbol, de la comercialización, no hay más, si no habría esos salarios inmensos que ha habido. Y por supuesto, mandan en el fútbol, no los federativos, no los jugadores, mandan
están
los.
Estás engañando, José Ramón, estás solapando un engaño, una mentira.
No estoy solapando un engaño. Así se maneja el fútbol en el mundo entero, Fabio.
Pero a ver, ¿a quién quieren engañar?
Te enojaste
¿a
mucho
quién,
con la famosa Euroliga que pensaban hacer en Europa. Bueno, te enojaste, que no es posible. Bueno, era dinero, dinero. Necesitan dinero los clubes para poder pagar salarios.
No, yo estoy de acuerdo. A ver, José Ramón.
Ahora, esta yo selección no... vive de Zoom en los contratos de Estados Unidos. Va atrasado con Zoom. Entonces le meten una gran cantidad de partidos. Panamá,
estoy de acuerdo, Nigeria, pero, en fin. Pero ¿qué más?
Y para disfrazarlo pero, y que el público asista, lo maquillan. Entonces viene el Tata Martino.
Pero ¿qué creen que el público, Moreno, con todo respeto, qué creen en la Federación Mexicana de Fútbol? Que el público se chupa el dedo, que el público es tonto, que el público no entiende que es la selección público, olímpica. David Faites, aunque le pongas al Tata Martino como entrenador.
El público de Nashville no es un súper reconocedor del fútbol mexicano y de las intrigas del fútbol mexicano internas.
No sé, José, habrá público, de todo, habrá de
yo
todo.
Me lo imagino. Pero el público dice, yo lo que quiero es ver a la selección nacional. Me parece muy bien Guillermo Ochoa, que es un ídolo en Estados Unidos, lo conoce muy bien. Me parece muy bien Henry Martin, que juega en el América. Me parece muy bien que venga Luis Romo.
A ver, José Ramón.
Me parece que venga Moreno.
Yo creo que lo principal aquí...
Me parece que ver al Tata Martino está bien.
Bueno, lo principal aquí
si
es...
Si es la olímpica... Pues qué bueno que sea la olímpica, vaya a verla y punto.
De acuerdo, es la olímpica, punto, no hay otra. Ahora, el mensaje que le mandas a los futbolistas al decirles, voy a mandarles al Tata Martino, él va a dirigir, porque además el Tata se presta al engaño.
No.
El Tata se presta al engaño también, Martino se ha prestado al engaño. Bueno,
Faites, a ver. El futbolista no dice nada, el futbolista acata órdenes. Y si no le pasa lo del Chicharito, Faitelson.
¿Por qué no hacer las cosas bien, José Ramón? ¿Por qué siempre hacer? ¿Por qué siempre tratar de caer en la trampa, en la mentira? ¿Por qué?
Bueno, a ver, ¿qué quieres que digan? A ver, señores, el partido de Nashville, anunciarlo en un enorme letrero a la entrada de Nashville. El partido entre México y Panamá jugará la selección olímpica
de México. Y tendría que ser dirigida por Jaime Lozano.
Ya,
y como auxiliar,
tanto,
si quieres
no,
que el Tata Martino esté ahí. El Tata Martino puede estar en la banca, puede estar en la tribuna, pero no es el entrenador de esa selección.
¿En qué te afecta a ti que dirija el Tata
Martino?
A
ver, a mí me afecta, José Ramón.
Es el jefe de la selección
nacional. A mí no me afecta en nada. Me afecta que engañen al aficionado del fútbol. Que lo engañen vilmente. No en la selección mayor. ¿A quién tratan de engañar?
No, entre la selección olímpica y la mayor no. Te vas a enojar conmigo, pero entre esta selección olímpica y la mayor no hay mucha diferencia.
A ver,
perdóname,
José Ramón, no la mayor está en Los Ángeles. La mayor está en Los Ángeles.
Dos
no,
o tres
le falta el Chucky Lozano. No, le falta el Tecatito Corona. No, le falta Héctor Herrera. No, José Ramón, por favor.
No, estás hablando de Héctor Herrera.
Bueno, Héctor Herrera fue campeón. Te recuerdo que acaba de ser campeón de España con el Atlético de Madrid. Sí, te lo recuerdo,
Hubo siete partidos completos.
José Ramón, estuvo en la nómina. Cargó el trofeo.
Tienes que saberlo.
Bueno, hablemos de Messi, José Ramón. Seguir en Barcelona es lo mejor para su carrera.
Estás peor que Hugo Sánchez de Terco, ¿eh? Peor. Qué barbaridad. Primero de un lado, después del otro.
A ver, José Ramón, Messi. ¿Seguir en el Barcelona es lo mejor para su carrera?
Claro que seguir en el Barcelona es mejor para su carrera. Y va a seguir en el Barcelona, pese a quien le pese, incluyéndote a ti.
Hoy leía un comentario de un periodista, no voy a decir su nombre porque no, tampoco se trata de llevarlo a la guillotina.
Mexicano, español, italiano,
mexicano. Decía que, mexicano. Si el Barcelona le da un contrato largo a Messi y lo asegura ya para su jubilación, obviamente, ya es un contrato para que termine su carrera ahí, el Barcelona está... perdiendo la posibilidad de ser un equipo competitivo en Europa.
No. No digas eso. Con Messi se puede ser competitivo, no hay problema. Lo que le está haciendo el Barcelona es, primero, asegurarse que Messi está tranquilo y que está metido en la Copa América y haciendo goles y que les ha prometido resolver muy pronto su situación, seguramente hoy la resuelva. Segundo, que el Barcelona mientras se dedicaría a limpiar de directivos que no funcionaron, y después a tratar de contratar jugadores de preferencia que terminaban su contrato en junio. Uno de ellos, Memphis Depay, lamentablemente se lesionó Dembélé, la selección francesa lo regresó lesionado, iba a ser operado, 4 meses fuera de Dembélé, y Bueno, está contratando a uno de
Manchester. Contrató al chico este García que viene del Manchester City
García
para la defensa
del
central.
Manchester City.
Tiene al Kun Agüero y a Memphis Depay.
No es garantía, pero es un jugador interesante.
Ahora a ver, José Ramón.
El Kun Agüero y posiblemente por ahí llegue algún otro jugador al Barça.
Bueno, ¿con eso tiene? Yo me pregunto, ¿con eso tiene para competir en Europa?
Bueno, tiene para competir en la Liga Española y tiene para competir en Europa, por supuesto. Por supuesto.
Y se te olvida algo importante también, la renovación de Ronald Koeman como entrenador. Yo creo que eso es importante.
Ronald Koeman va intrínseco en esa renovación. Yo creo que Koeman ya renovó. Tenía contrato por 2 años. Le van a respetar el año que le queda. Y Koeman tiene, él sabe la obligación que tiene. Hacer al Barcelona muy competitivo en la Liga, pelear por el título de la Liga Española y pelear por la Champions.
Y finalmente también, lo decía yo al principio, y tú no me creías, José Ramón, pero Messi nos ha aportado, le ha aportado muchas cosas al fútbol, entre ellas belleza, calidad, imaginación, arte.
Romanticismo.
Y ahora también le va a aportar eso, romanticismo. Algo que se había perdido, José Ramón, que tenían los
cuando
viejos...
Lo querías
los,
en el PSG, cuando te tenían, pasaste diciendo...
A ver, José Ramón,
al lado
a ver,
de Neymar.
A ver, una cosa es lo que yo quiera, una cosa es lo que yo piense y otra cosa es la realidad, José Ramón. El jugador de fútbol se convirtió en un ente más comercial, en un ente más... la palabra, iba a decir una palabra muy fuerte, pero no la voy a decir, pero el jugador de fútbol... No. Pues cambiaba de camisetas.
Es un ente comercial, por supuesto.
Buscaba,
que es un ente comercial.
Buscaba su mayor beneficio. Messi parece ser un futbolista que le queda algo de la vieja guardia. Mi amor por mi camiseta, por donde nací, por donde desarrollé, por donde jugué.
Te doy la razón.
Claro,
la razón,
por 30 millones de dólares al año, claro. Hay romanticismo, ¿no?
Tienes que añadirle el salario que gana Messi al año. Del cual Messi ha dicho que. Está de acuerdo.
Me van a disculpar.
Le hayan quitado el 10%.
Me van a disculpar todos los sus detractores, pero lo desquita. Digo, nadie desquita nada porque los jugadores de fútbol están sobrevalorados. Están inflados los salarios.
Están inflados.
Pero Messi, si hay alguien que desquita su salario, ese es Lionel Messi. Lo desquita.
Están inflados, sí. También lo desquita Cristiano, no lo desquita Paul Pogba. Lo desquitan los ucranianos si es que les pagan. Lo desquita... ¿Qué más te gusta? Los suizos que se baten a muerte. Lo desquitan los italianos, los belgas,
los españoles.
Lo desquitamos
nosotros, con tantas llamadas a Sports Center. No es cierto.
Esa es cosa tuya. Tenemos una preparada para las 9. No
sí,
para...
Sí, sí. Ahí estamos, sí, ahí estamos.
¿Pero no está jugando el partido de Sabra?
Es previo, José Ramón. Previo al partido, supongo yo. Bueno, ya no sé. A ver, vamos a concentrarnos en cronómetro, José Ramón.
A las 9, es a las 9, ¿no? Partido México contra...
Es un poco más temprano. Ahora te lo confirmo, ahora lo vamos a confirmar.
Pero ¿cómo ves la posible alineación de México? ¿Te lo doy rápido? Posible, ¿eh?
A ver, José Ramón, pero vamos a hablar de la Copa América. Un poco más adelante hablamos de México contra Panamá todavía más. ¿Pesa tener a Messi que jugar de local en la Copa América? ¿Pesa más tener a México que jugar de local?
No, el peso de local es infinito para Brasil.
No, pero además, con todo respeto, no es cualquier local, es Brasil.
No, es Brasil. Y Brasil cuando organiza la Copa América en su casa siempre la gana.
Y salvo los mundiales, ¿no? La Copa América sí, los mundiales no los gana.
Bueno, no. Los mundiales, la Alemania que tanto trituraron ayer, le metió 7 goles en Río de Janeiro en la Copa del Mundo. 7 goles.
Y Uruguay le ganó la final del 50.
Al equipo de Dunga, bueno, 50, ya es... 50, ya habías nacido, efectivamente.
Pero sí existió José Ramón, aunque yo no haya nacido, existió, ¿no?
Sí, existió, claro. Bueno. No, sí naciste, tan es así que estás ahí, te estoy viendo, y creciste muchísimo.
No, pero no nací yo
de
para...
De altura, de altura.
No había nacido para el 50.
Casi, a ver, José Ramón. Alcanzas a Fabricio Huerto, casi lo alcanzas, pero bueno.
Casi lo alcanzo, pero no, es muy difícil.
Yo creo que Brasil es el favorito, pero Argentina le puede pelear a Brasil la final. Yo creo que está todo puesto para que la final sea Argentina-Brasil en el Maracaná, que lamentablemente no le quisieron llamar Estadio Pelé. Es lamentable.
No sé por
pero,
qué. Hasta le pusieron en Río de Janeiro al otro estadio, el Estadio Olímpico, el Estadio de Atletismo, ¿te acuerdas? El Nilton Santos.
Y hay un estadio que es el Estadio de Mané Garrincha, que fue un gran jugador.
Estadio Mané Garrincha en Brasilia.
Mané Garrincha en Brasilia, exactamente. Bueno, pero, yo creo que Argentina...
Creo que están esperando
Messi,
mejor me callo.
Van a pelearle fuerte a Brasil, ¿eh? Le van a pelear fuerte a Brasil.
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que Brasil, en una final en Maracaná, uno nunca puede decir Brasil no es favorito. Si Brasil no es favorito en una final en Maracaná, pues estamos volviéndonos locos, ¿no? Aunque tenga a Messi el equipo contrario, ¿no?
Ya en Maracaná perdió una final con Uruguay, como tú lo dijiste, en el año 50.
Bueno, pero Maracaná es Maracaná, José Ramón.
Con un empate tenía, era más grande ese Maracaná. Era inmenso, le cabían 200,000 personas.
Bueno, conocí ya transformado. A ver, José Ramón, la Euro 2020.
Había una pista que rodeaba el Maracaná, donde la gente caminaba, había cabinas telefónicas, había de todo dentro del estadio de Maracaná.
Era un carnaval el Maracaná.
Era inmenso.
A ver, José Ramón, ¿quién es el favorito ahora? ¿Quién es el gran favorito de la Euro 2021?
En ese momento no se puede marcar un gran favorito.
¡Epa! A ver, José Ramón, atrévete.
Perdón.
Atrévete.
Me preguntaste.
Ahí está España, está Italia, Inglaterra, potencias del juego.
Espérame. Yo me voy sobre los equipos que han ganado las Copas de Europa. Últimamente, las Copas de Europa han caído en España, han caído en, por ejemplo, Bélgica nunca ha ganado una Copa de Europa, Italia ha ganado Copas de Europa, Inglaterra nunca ha ganado una Copa de Europa, Ucrania nunca ha ganado una Copa de Europa, la República Checa y Dinamarca tampoco menos. Los tres grandes favoritos me parece que son los que ya ganaron Copas de Europa y saben qué es ganar, que son España, Italia y el otro es, ¿quién? Pues nada más.
Nada más. O sea, nada España, más. Italia, Inglaterra nunca ha ganado la Eurocopa.
Que yo sepa, nunca ha ganado la Eurocopa Inglaterra. Del 66... Ayer hablábamos de 50 años.
Ganó el 96.
La ganó en el 96, una Eurocopa. Bien.
Bueno.
¿Y Italia ha ganado 4?
No,
Alemania, sí. Alemania. Sí. En 96 la ganó Alemania, no Inglaterra. Que yo sepa, Inglaterra, la del 92, no me acuerdo. No, fue Dinamarca de Laudrup.
Bueno, a ver, José Ramón, le estamos dando muchas vueltas, José Ramón.
Nunca ha ganado la Eurocopa. No lo ha ganado. Es más, Southgate ayer se quitó un peso enorme encima. En un partido de finales contra Alemania en una Eurocopa, me parece que en una Eurocopa, cuando se van a penales, él falla el penalti decisivo. Él, Southgate. Tiene una carga de responsabilidad terrible.
Inglaterra, desde que se estableció como Eurocopa en el 60, nunca ha ganado. Eurocopa de Naciones.
Estamos. ¿Quién fue el primer país que la ganó?
El primer país que la ganó fue la Unión Soviética. Francia. Luego siguió España. Luego Italia. Luego Alemania del Oeste. Checoslovaquia. Bueno, ahí está la República Checa, José Ramón.
Ah, bueno, está la República Checa. Pero,
bueno.
Sí.
La República Alemania Checo, otra vez, Checo, Francia.
Equipo completo, Alemania.
Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia.
Entonces Dinamarca sí la ha ganado.
Dinamarca la ganó, claro. El milagro del 92, ¿no? Aquel equipo, ¿te acuerdas?
Sí, que llamaron de último momento para sustituir a un equipo que no pudo jugar, no se pudo presentar. Y llegó Dinamarca con el equipo de los hermanos Laudrup.
Nada más un hermano Laudrup, uno de los dos, el otro no fue, ¿no? Fue un solo hermano Laudrup. Michael no quiso ir, ¿no?
No, Michael sí fue, claro.
No, Michael no quiso ir, José Ramón. Te recomiendo, está la película en este momento en las plataformas, se llaman El Milagro del 92, del verano.
Yo creo que es un futbolista que seguramente va a elevar la vara de la competitividad. Me parece que la presencia de él jerarquiza la competencia, ¿no?
A ver, José Ramón, vamos a hablar de Funes Mori, pero también preguntamos si eleva la competencia interna en la selección mexicana. Pero tú querías platicarnos de la posible alineación de esta noche también de la selección mexicana, ¿no?
Primero te contesto lo que dijo el Tata Martino. A mí me parece que sí, un jugador como Funes Mori, dígase lo que se diga de él, argentino es mexicano, eleva la competencia interna, lógicamente, porque tiene un muy buen nivel futbolístico, que no ha entrenado, ya está entrenando, por supuesto, ya ha entrenado, se cuida mucho, Es un tipo que físicamente está impecable, es goleador.
José Ramón,
lleva,
la polémica...
Lleva 121 goles.
Para mí la polémica no es Funes Mori.
No es el jugador Funes Mori, no es el jugador Funes Mori.
La polémica Chicharito Hernández.
Viene por otro lado. Viene
de
por
acuerdo.
Otro lado.
O sea, a mí por lo menos no me cabe la menor duda de que Funes Mori, sí, como dice el Tata Martino, eleva el nivel competitivo en una selección mexicana de fútbol. Ahora,
claro,
si en lugar de Pulido lleva a Chicharito y tiene a Funes Mori, pues nadie diría absolutamente nada.
Pero ¿qué tal si Pulido le quita el puesto a Chicharito?
A ver, José Ramón, estamos hablando de Chicharito Hernández, que es diferente a Pulido y es diferente también a Funes Mori, el goleador histórico de la selección mexicana de fútbol.
Vamos a hacer a un lado a Funes Mori, que no fuera Funes Mori, que fueran Chicharito y Pulido los delanteros. Y arranca la Copa de Oro y de repente Chicharito en el partido se siente mal y... Entra Pulido y Pulido hace dos, tres goles.
A ningún jugador lo puedes llevar con la garantía de que va a ser titular, ¿no?
No, claro que no. Pero Funes Mori va a ser titular, eso sí, indudablemente.
Vamos a ver. Ahora, el nivel Funes Mori puede elevar el nivel competitivo en la selección, sí. Lo que no eleva el nivel competitivo son los rivales, José Ramón. El Salvador.
Ah, bueno, Faitelson.
Y Curazao. Y falta otra isla por ahí. Ahí viene otra isla, bueno. Dios mío. Imagínate.
¿Y qué quieres que te diga? Es el nivel de CONCACAF. Por cierto, te iba a dar la alineación posible de México, si me permite, Edgar. Ochoa, Álvarez, Vázquez, Aguirre, Cervantes, Romo, Esquivel, Lainez, Angulo, Vega y Henry Martín. Correcto. Es la probable de
la alineación de la selección. Así México podría salir a jugar en Tokio.
México podría salir a jugar en Tokio, por supuesto.
Para enfrentar al anfitrión Japón.
La titular. Quizá tengan ahí listo para entrar en cualquier momento a Moreno. Si hace falta.
Moreno lo llevan más para la fotografía, me parece a mí. ¿Eh? Bueno, pero bueno, está bien.
Pero puede entrar a jugar.
Puede entrar. Bueno, a ver, José Ramón, vamos a analizar a fondo. Sin técnicos para ligas top de Europa, el tema de que han nombrado, se quejaba el Tuca Ferretti. Quejaba el Tuca Ferretti de que Nacho Ambriz va a dirigir a un equipo de la segunda división de España cuando merecería dirigir uno de primera división. ¿Tú crees que los técnicos mexicanos no están preparados para dirigir en las ligas top de Europa?
Yo creo que... Bueno, mira. Ahí tienes a Javier Aguirre, que por cierto ha cambiado mucho porque se implantó cabello. ¿No lo has visto ahora con cabello, con implante de cabello como... Lo voy a hacer yo.
¿No trabajas para la Chapoy o qué?
Unos 15 años me lo voy a hacer. Igual que tú, Faitelson, así.
No. Por cierto, bueno. Te doy una nota que no tienes, por si no. Chávez es escándalo en redes sociales porque ahora anuncia Botox. Imagínate.
Ah, Chávez. Imagínate, Chávez. Con la cara, si la tiene de... Bueno, no quedó tan destrozado Chávez, pero... Bueno.
No. Brad Pitt no es. José Ramón.
No, Brad Pitt no es.
A ver, hablemos de los entrenadores.
Los entrenadores mexicanos viven, incluyendo Tuca Ferretti, viven en una sala de confort. Les pagan bien, les pagan a tiempo.
Sí. La economía de la liga es muy buena.
La economía de la liga, cuando anda bien...
Generalmente, José Ramón, cuando pierden su trabajo, con excepción de Ferretti, ¿no?
Cuando pierden su trabajo, pronto encuentran otro equipo.
Y cuando pierden su trabajo, ¿sabes qué hacen? Se van a jugar golf... Y esperan la llamada de la gente, del promotor, y les dice, por acá hay un equipo.
Que va subiendo,
bajando. Ahí van. Por eso Ambriz se atrevió a romper ese círculo vicioso, virtuoso para ellos. Lo rompió.
Ahora,
¿por qué no lo hizo Herrera? ¿Por qué el Piojo Herrera no dijo, a ver, me voy a dirigir al Huesca?
No, porque el Piojo Herrera dice, ya fui campeón en México, dos veces con el América, soy el técnico más reconocido.
Lo hizo Solari, Lo hizo Solari, de dirigir al Madrid, aceptó dirigir en México. Es un bajón para él.
Herrera nunca
dirigiría. Bueno, regresamos con Fabricio Berto.
Es posible que no haya ido.
Bueno, 5 minutos con Fabricio Oberto. Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
David, José Ramón, ¿cómo están? Un placer, ¿eh?
Hola, Fabricio.
Me encanta estar acá.
Igual nos encanta platicar contigo de básquetbol y más por el derrotero, el rumbo un tanto caprichoso que está tomando las series semifinales de cada conferencia en la NBA. Anoche, el tema de Giannis. Antetokounmpo, ¿es la última gran víctima del calendario?
Yo pienso que todos tenemos el overall en lo que hacemos, y el deportista, el atleta y super máquinas casi como son estos jugadores también sufren lesiones. No fue una lesión de fue un, alguien le cayó arriba de la rodilla, y hoy salió que no tenía ninguna lesión estructural, que había que ver cómo seguía evolucionando la parte blanda, ¿no? Los ligamentos, todo, pero si analizamos el calendario, todo no podemos tener, nadie tiene el manual de lo que pasó en la pandemia con la tratar de acomodar las agendas. Y hay un buen debate, pero me parece que va más allá de todo. Recuerdo hace un par de años que se hablaba de sacarle un minuto a cada cuarto para ver si había menos, viste, cantidad de minutos en la NBA. Va a estar todo en esta conversación de cuando termine esta temporada, que tiene muchos lesionados, muchos actores principales, y con lo que declaró un poco LeBron, ¿no? Que después le salió a contestar Shaquille O'Neal, que se picaron un poquito ahí.
Sí, increíble, sí, lo que
ahí vimos ¿no, José la, Ramón? La contestación de Shaquille O'Neal, que es fuerte la contestación de Shaquille O'Neal, ¿eh?
Sí. Cuando vives en un mundo donde 40 millones de personas han sido despedidas, si yo estoy ganando 200 millones al año, pues no me verás quejarme, dice Shaquille O'Neal, que tiene poco de razón, pero a ver, también son seres humanos y dependen de su físico, Fabricio.
Totalmente. Ahora, cuando lo ponemos a LeBron de todas las finales, de todos los minutos, y que no se lesionó y bueno, le pasa, también tiene que ver con la exigencia de muchos años, ¿no? No es esto. Claro. Todos los equipos han pasado este estrés de jugar, de viajar. Incluso, me parece que se ha optimizado, viste, que antes vos ibas a un lugar, jugabas en otros dos y volvías al mismo lugar. Ahora juegan los partidos, y jugaban en Memphis, jugás todos los partidos que te tocan en Memphis y seguís. Como pasa un poco en la liga de béisbol. Y me parece que esas son cosas que hay que ir aprendiendo, probar y tratar de que los jugadores mantengan.
Fabricio, una pregunta. Uh-huh. Yo no me acuerdo, porque lo seguí mucho y la verdad era un ídolo para mí. Michael Jordan se lesionaba menos, ¿no?
Tuvo lesiones, pero era... Hay algo que no lo vi en estos playoffs, que hay que entender las inversiones que hacen los equipos con sus jugadores, con sus megaestrellas, los atletas. Pero ¿vieron alguno, aparte de Donovan Mitchell, Paul George, que tobillo con golpes en el tobillo, con la rodilla, como está Bogdanovic de Atlanta Hawks, y siguen y están ahí, viste, de atarte la zapatilla más fuerte y seguir? Y eso, los jugadores también han entrado en ese círculo que, bueno, me duele, no me puedo arriesgar. Y el deporte también era eso, de uno tiene que pasar un montón de minutos, partidos con dolor, ustedes que siguen al fútbol, ¿cuántos jugadores? Ni hablar de jugadores que se han infiltrado, que hoy se usa menos, porque es otra generación.
Sí, cada vez que hay fecha FIFA, es un dolor de cabeza para los clubes. Regresan la mayor parte de sus jugadores cansados, lesionados, tocados, porque el desplazamiento, el viaje, el jet lag, todo eso,
todo
lastima mucho al deportista, lo lastima mucho. Y además algunos comentaristas quieren lesionar a Messi, pues imagínate. Bueno,
y a Jordan lo defendían de una manera tremenda, ¿eh? Lo fajaban.
Jordan
lo
defendía, sí.
Claro, lo querían detener. A ver, Fabricio, ¿quién sería mejor representante del oeste? ¿Los Clippers de Los Ángeles o los Soles de Phoenix?
Hay dos equipos. Hay dos equipos, uno en cada lado, ¿no? Que tienen el mismo estereotipo, que son luchadores, que tienen mucha resiliencia. No importa lo que le tires, van a tratar de ganar y adaptarse, que son los Clippers y son los Hawks, los Atlanta Hawks. Después los demás son mucho más talentosos. Yo, para mí, por juego y por fluidez, sacando el último partido de los Phoenix Suns contra los Clippers, eran los Phoenix Suns. Ahora hay que ver, porque hay que cerrar la serie, hay que tener la experiencia para cerrar, y en el último partido no lo pudieron hacer.
Pero cierran, en caso de que jueguen el sexto y gane Clippers, el séptimo se jugaría en casa de los de Phoenix, ¿no?
Phoenix, claro. ¿No?
Sí, Phoenix tiene que apurar y tratar de cerrar el sexto. El séptimo es un boomerang, ¿eh? Es un boomerang jugar un séptimo. Depende de un equipo que tiene más experiencia, que ya te ganó partido, que sabe cómo jugarte. Me parece que va a haber mucha presión en ese partido y tendría que apostar a cerrarlo en el próximo, esta noche.
Ahora, oye, Fabricio, este chico peloncito, muy famoso, Chris Paul, ¿no? Uh-huh. Qué buen jugador es.
Muy
qué
bien.
Buen jugador es.
No, viene un poco, salió del ritmo que tenía con la serie de Denver Nuggets. Venía con, terminó con 37 puntos en el último partido y después le agarró lo del COVID, ¿no? Así que está un poco, tiene que volver.
Sí, debe estar
Ahora, Fabricio, lo que sí es evidente que el que
bajado
gane
por el COVID, ¿no?
Exacto.
El que gane del oeste para ti va a ser favorito en la final de la NBA.
Si Giannis está, yo lo tenía por la parte física, es un equipo que ha sacado a los Nets, que era el súper favorito de todos. Juega muy duro. Chris Middleton, que se pone de Batman y soluciona cosas cuando no la puede solucionar Giannis. Pero la fluidez de los Phoenix y pasan, yo creo que es, en este momento está mirando el oeste, que puede estar el favorito ahí.
Muy bien, Fabricio Berto, muchísimas gracias.
Gracias, Fabricio.
Gracias, amigos. Cuídense. Un gusto.
Chao. Bueno, hoy se celebra el Día de las Redes Sociales, José Ramón.
Las redes sociales.
Bueno, Día de las Redes Sociales. 11 años ya de las redes sociales. Dios mío, han parecido un siglo, ¿eh?
Feliz para aniversario,
algunos,
Dios mío.
Para algunos que tenemos muchos haters o algunos perseguidores o alguna gente que, pues que está ahí encima de nosotros en las redes sociales, pero no hay ningún problema. A ver, José Ramón, hablando del deporte y las redes sociales, ¿revolucionaron el deporte?
Sí, por supuesto. Pues simplemente nada más ve la cantidad de seguidores que tiene en Instagram. Cristiano Ronaldo tiene 300 millones de seguidores. Imagínate lo que es eso. Imagínate.
De acuerdo.
Debe tener un grupo de personas que le manejan sus respuestas, que le promueven sus relaciones, que le... todo.
Sí,
cantidad.
Ahora, José Ramón, lo que sí es evidente es que el deporte es parte de la sociedad y obviamente también hay que entender que las redes sociales no son, es un medio de comunicarse, hoy le llaman un medio de comunicación nuevo, es un medio de comunicarse, pero muchas veces tampoco encuentra la veracidad, tampoco encuentra la verdad.
Sí.
Encuentra muchas mentiras y muchas cosas falsas, también.
Hay mucha fake news, mucha noticia falsa y mucha difamación y mucho insulto. Y, vamos, es una jungla realmente las redes sociales. Pero quien entra a las redes sociales entra por ganas de estar metido en el mundo actual, en el mundo digital. Ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube.
Puntuales del fútbol mexicano. Dice, a Cruz Azul le vendieron a aquel jugador brasileño poco célebre Maranhão por los videos de YouTube que le enseñaron.
Bueno, Maranhão, ¿cuántos videos habrán enseñado por redes sociales a equipos de fútbol que dirán, ¿ya viste este gol que metió?
De acuerdo, el Piojo Herrera dijo que alguna vez que él solo había visto a uno de sus refuerzos por YouTube. Bueno, pero antes, a ver, yo me acuerdo que antes los directivos, José Ramón, porque los millennials no se acordaban de esto, pero viajaban con un cassette VHS, claro. Llegaban con un VHS y se ponían en la oficina y decían, mira qué fantástico jugador.
Donde le habían escogido 10 jugadas extraordinarias de ese jugador, 10 goles de ese jugador, 10 dribles de ese jugador.
De acuerdo,
pero no las fallas de ese jugador.
Lo que pasa es que mucha gente no sabe qué es un VHS. Yo me encontré aquí muchísimos VHS que tengo aquí guardados. Pero bueno, José Ramón todavía trabajó con una pulgada.
Yo tengo cintas de dos pulgadas tengo. Dos pulgadas.
Esas sí no me tocaron, José Ramón.
Sí, eran más gruesas que las usamos en los Juegos Olímpicos de la Unión Soviética, en unas máquinas húngaras. Eran de dos, en una cinta de dos pulgadas tengo una película grabada ahí que se llama El Irreal Madrid. Mira, cuando el Madrid ganaba sus grandes títulos, El Irreal Madrid.
Ahora, ¿tienes proyector, José Ramón, para que podamos ver la película?
No. La tengo, tengo ese pedazo pasado a Betacam y de Betacam a VHS.
Correcto.
Tres pasos.
Bueno, hablando de las redes sociales, José Ramón, ¿habrían agrandado más a las leyendas del pasado? ¿Te imaginas a Babe Ruth? ¿Te imaginas a Di Stéfano?
Sí, a Michael Jordan.
Al mismo Pelé. Al mismo Pelé, ¿no?
A Maradona. Uf. Maradona.
Las Muhammad Ali, José Ramón. Ali, que fue Muhammad un revolucionario Ali del deporte fuera del encordado. Sabía calentar bien las peleas.
Fantástico.
Pelé,
fantástico.
Nadia Comaneci, maravillosa también.
Todos,
Maradona,
todos
obviamente.
tendrían tantos o más seguidores que Cristiano Ronaldo. Porque
Maradona, imagínate, Maradona hubiera sido si de por sí fue un escándalo, Maradona, imagínate con las redes sociales, ¿cómo, de qué dimensión hubiera sido el escándalo de la vida social de Maradona? Y todo lo que se tenía a su alrededor.
No, y además, ya fallecido, hubiera sido, seguiría siendo figura pública Maradona.
Sí, sí, sí. Ahora, o imagínate ahora, por aquí el gol del 86 de Maradona en Twitter. ¡Uf!
¡No!
Pero bueno, eran
y aún así, lo sacan en Twitter constantemente.
Sí, sí, de acuerdo. Lo han repetido y han repetido grandes jugadas de todos los tiempos. Y siguen siendo trending topics esos goles. Ayer, que se cumplían 35 años del título de Argentina con Maradona en el Azteca, se convertía en trending topics algo que cuando ocurrió no existía el trending topic ni las redes sociales.
Métete al Twitter y encuentra los goles de Pelé. Hay goles de Pelé y los goles de Pelé en el Mundial del 70, sobre todo aquel pase que le da a Carlos Alberto, el cuarto gol, y el gol de cabeza que le gana a Burnich y bate al portero.
Bueno, el gol que no hace José Ramón, el gol que no hace Pelé, que hace una finta.
El gol que no hace.
La deja correr.
Contra Checoslovaquia.
Correcto. Y al final se le cierra el ángulo, ¿no?
Ah, no, fue contra Checoslovaquia. Fue contra Uruguay a Mazurkiewicz.
Contra Uruguay,
exactamente.
Bueno, regresamos con Djokovic. Djokovic, el mandón del tenis. Ganó.
Están en condición. Bien, pero obviamente no tienen el peso y la responsabilidad de llegar hasta las últimas consecuencias.
Bueno, dice el Tata que no hay obligación de llegar hasta las últimas instancias en Juegos Olímpicos. A ver, José Ramón, ¿qué te parece esta declaración? Y te pregunto si México está obligado a ganar una medalla en Tokio.
Me parece una declaración al estilo del Tata. Una declaración, si no inteligente, hábil. Evita meterle presión a la selección olímpica. Y porque si él dice México está obligado a ganar el oro, le mete una gran presión. Con esto, la desvía la presión hacia el grupo del Tata Martino. Dice, es muy importante ganar la Copa Oro porque venimos de perder el Final Four. Y le quita presión a la Olímpica. No es obligatorio ganar la medalla de oro.
Pero
se puede ganar,
eso,
se puede ganar la plata, se puede ganar el bronce. Porque los mexicanos están metidos en que solamente existe en los Juegos Olímpicos fútbol. Y no es verdad.
No es verdad. No, de acuerdo. Ahora, independientemente de esto, de quitarle presión, también dice una realidad. Es decir, yo no veo a México en este momento con la capacidad para ser medallista olímpico en Tokio.
Ya te platiqué ayer los jugadores que pueden ir por España,
los rivales,
que van por Francia.
Simplemente por el Francia. Grupo de México, José Ramón, no es un grupo fácil, está Japón y Francia. Japón es candidato a medalla y Francia es candidato a medalla.
Japón es candidato a todo tipo de medallas. Bueno, los Juegos Olímpicos los va a ganar Estados Unidos y Japón va a andar en tercero o cuarto lugar. Seguramente.
Bueno, hay que ver. Van a ser unos Juegos Olímpicos también atípicos por el
muy
tema
diferentes,
de la pandemia.
Muy diferentes.
Bueno, a ver, José Ramón, Djokovic.
Maravillosos, ¿eh?
Djokovic enfrentó hoy al veteranísimo sudafricano Kevin Anderson. Jugaron una final de Wimbledon hace algunos años que le había ganado Djokovic, pero realmente hoy aprovechó.
Era un especialista en pasto, Kevin Anderson.
Pero ya pasaron sus mejores días. Hoy la verdad
ya
es que vimos a un Djokovic.
Días, sí.
Djokovic que controló bien las caídas, los resbalones, lo flojo que está la cancha, el césped del estadio principal de Wimbledon. Y la verdad es que mostró sus mejores condiciones y ganó sin problema. 6-3, 6-3 y 6-3. Está de vuelta la mejor versión de Djokovic cuando en el primer juego, en el primer enfrentamiento de este torneo había tenido ciertas dificultades.
Bueno, Djokovic es un ganador y lo que más desea Djokovic es alcanzar a Nadal y a Federer en 20 Grand Slam. Es lo que el deseo dentro de la mente de Djokovic es alcanzar a Federer y a Nadal.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo creo que va a tener rival, sí, obviamente, la dificultad del torneo.
Van a crecer los rivales.
Va a ir acrecentándose, por supuesto, el tema del pasto, que es una superficie extraña. Y bueno, uno esperaría que Roger Federer, vamos a ver si físicamente, ya cerca de los 40 años de edad,
ojalá
puede llegar a jugar la final con Djokovic, que sería maravillosa. Una final Federer Djokovic sería el gran sueño de Wimbledon 2021.
Lo vi sin mucho ritmo, pero si no se cansa y
cumpleaños,
la lesión de la rodilla tranquila.
De Michael Federer Phelps y de Mike Tyson. Dos Mike, dos Migueles.
Dos Migueles.
Cumpleaños. Hoy es el cumpleaños 36 de Michael Phelps, ese fantástico atleta que vamos
Michael
a extrañar
Phelps.
En la piscina de Tokio 2021,
a esa edad,
sin duda alguna.
A esa edad, si hubiera querido, podría seguir ganando medallas.
Yo no
un atleta
lo sé,
hecho y derecho, un atleta
ya
hecho.
Ya cambiaron las épocas, José Ramón, ¿no? Es decir, los tiempos para los deportistas se han acortado porque pues han aumentado las marcas, los récords, los rivales.
Y tuvieron un año muy difícil, el año de la pandemia. Pocos entrenaron.
No, pero Phelps desde antes de la pandemia, Phelps había dicho que su carrera estaba finiquitada. No jugó.
Bueno,
en ese
ganó cualquier cantidad de medallas de oro. Cualquier cantidad de medallas.
A ver, déjame recordar, José Ramón. A Phelps lo vimos por primera vez. No es cierto, José Ramón. A Michael Phelps lo vimos antes.
¿En China?
Lo vimos en Atenas, en
2004.
Mentira. Lo vimos en Sydney con 15 años de edad.
Pero empezaba 15
años de edad, que la gran atracción en Sydney, la natación era fantástica, acuérdate, José Ramón, porque los nadadores australianos eran muy buenos también.
Había una gran rivalidad. ¿Cómo se llamaba el nadador australiano?
El nadador australiano es Ian Thorpe. Sí,
¿Ian Thorpe?
Sí.
Que tenía... yo lo vi salir de la alberca, tenía unos pies que parecía este...
Sí, parecía...
Bueno, de ese tamaño. Los tuyos eran de ese tamaño, los de ese eran de ese tamaño.
Pero Phelps compitió en 2000, 2004, 2008, 2008 2012, 2016.
Sí, señor.
Cinco Juegos Olímpicos.
No. Cualquier cantidad de medallas y de récords.
Sí, Michael de Phelps. Bueno, 28 medallas en total, José Ramón. 23 de oro.
El mejor nadador de la historia hasta ahora.
No, el mejor. No, quítale el posiblemente. No, yo te ayudo, no hay ningún problema. Sin el posiblemente.
No, puede surgir.
El mejor. Mike Tyson, José Ramón.
Michael Tyson.
55 años de edad. Hoy, por ejemplo, yo te quiero decir una cosa. Si Mike Tyson está en su mejor forma, hoy... Ni Tyson Fury ni Anthony Joshua serían campeones mundiales. Los dos británicos perderían ante Mike Tyson.
Sí, pero para poner a Tyson en su mejor forma es muy difícil. Es muy difícil.
Y tiene razón el productor. Puede acabar con los dos ingleses la misma noche. Puede ser que la misma noche.
Estás a los ingleses, que los haces favoritos de la Copa Europea, los estás desprestigiando en el boxeo.
Bueno, José Ramón, hay que ver cada bulto que le mandan al Canelo.
Dios,
perdón.
Ah, no, al Canelo perdón. Nada más, al Canelo. El Canelo es un gran campeón libra por libra, el
mejor
de su división.
Bueno, regresamos.
Por mucho, Fighterson. Te duele en el hígado, te duelen los ganchos en el hígado.
La pregunta es por qué mentir, por qué las cosas no se hacen de manera más clara, más transparente, como tienen que hacerse en el fútbol mexicano. Por un lado, el tema del Chicharito Hernández.
Por un lado, el tema del Chicharito Hernández,
que se mantiene bajo un asunto, un velo de misterio. Nadie nos dice la verdad.
Ya sabes qué pasó, Faites. Si es un tema extrafutbolístico.
Y por otro lado, lo de esta noche, por ejemplo, la selección mexicana no puede presentarse en Nashville diciéndonos que es la selección mayor y enviando al entrenador principal, a Gerardo Martino, para entonces decirle a los organizadores, a los aficionados, a los patrocinadores, estamos mandando a la selección principal. No, ¿por qué engañar? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se aproveche el partido con Panamá para la preparación de la selección olímpica mexicana, pero dilo abiertamente, es la selección olímpica de México, una selección que en esta edad alguna vez México conquistó el máximo logro en la historia de nuestro fútbol, que ganar el oro olímpico en Londres. Una selección olímpica se está preparando para los Juegos Olímpicos y le estamos dando todo el apoyo y la validez necesaria. ¿Por qué mentir? ¿Por qué no hacer las cosas con transparencia?
Oh,
esa es mi pregunta.
Es un maquillaje, Faitelson, es un maquillaje. Esa selección olímpica, si llega a jugar Moreno, tendría 5 jugadores de la selección mayor. 5 jugadores.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos al Tour de Francia. José Ramón, ¿viste lo que pasó con una señora?
Una chica que se atravesó, una mujer.
Sí, de acuerdo.
Con una pancarta de cartón. Toca al pedalista que ha pegado.
Quiere arrestarlo.
Lo llega a tocar y con eso tira todo el pelotón que venía adelante.
Y provocó heridos, después provocó ciclistas de heridos.
Después
de
se vuelven a caer, va otra vez, pero la arrestaron, tengo entendido que la arrestaron. Simplemente era una pancarta, yo no sé si para animar a los ciclistas o de protesta, no sé. Pero, ¿quién la deja estar ahí?
Pero finalmente...
Pegada a donde pasan los ciclistas.
Correcto. Por cierto, Tadej...
Con que toque uno...
El esloveno está dominando otra vez el Tour de Francia a sus 20, 21 años de edad.
¿No estaba lesionado?
No, está en competencia. Bueno, a ver, José Ramón, vamos con Charlín Corral, ¿no? Que está de regreso.
Regresa a México para jugar con el Pachuca.
Su contrato con el Atlético de Madrid.
Me extraña porque Charlín Corral hizo una gran carrera en España, Charlín Corral. Llegó al Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos rivales del Barcelona, y decidió regresar a México para jugar con el Pachuca.
¿Cómo la metió? ¿Cómo le hizo? Capela, José Ramón, por detrás de la canasta, Dios mío. Bueno, para empezar, ¿esto es válido? Sí, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí,
mientras no salga la pelota, es válido.
Dios mío.
Esto fue en Europa, seguramente, ¿no? O el colegial.
Impresionante. No, José Ramón, jugador de los Hawks. Las semifinales de la NBA, claro, anoche.
Ah, de la NBA, pues.
Bueno,
no lo vi
y
anoche.
Finalmente en la Fórmula 1, bueno, ya tenemos un video que vamos a guardarlo para el Checo Pérez y su hijo en los pits de Red Bull.
Ah, cuando pasé al Checo Pérez por los pits, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Bueno. Gracias, un abrazo, buenas tardes.
Nos quedamos con Deja de mentir sobre la selección.